20 minutos quedan para la una. Llega si ha escrito un crimen, pero antes un apunte. Nos dicen que continúan las labores de limpieza en la A625 en Laudio. Se han retirado ya los dos vehículos accidentados esta mañana, pero recordamos que bueno, hay problemas en ese punto donde dos personas han tenido que ser hospitalizadas porque se han quedado atrapadas en el interior de sus vehículos. Están hospitalizadas y en todo caso se sigue dando paso alternativo en este punto, según nos indica el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Abrimos nuestra página negra en Boulevard Magazine, lo hacemos todos los lunes a estas horas. Lo hacemos centrados en un caso que trae a la actualidad la incertidumbre que se produce cuando hay pruebas circunstanciales que parecen indicar que se ha cometido un crimen, pero no se localiza el cadáver. Son cuestiones de las que hablamos con nuestros habituales. El escritor especializado ya en novela negra, Carlos Basas. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien, encantados de charlar. Tú también bien, ¿no?
Sí, aquí solito, en la solitaria Iruña.
Por lo menos no tan fresca como otras veces. Y también a nuestro forense jubilado le saludamos, le damos los muy buenos días a Rafael Alcaraz, que está aquí con nosotros. Hola, Rafa.
Buenos días, muy buenos días.
También sonriente y soleado, o sea que no va mal la primavera.
Y bronceado. Además. Bueno, vamos a hablar de ese caso,
serios,
sí.
Esas.
El caso de Janet Jumillas. Se denunció su desaparición el 13 de marzo. 39 años, residente en la localidad catalana de Viladecans. Y hasta la semana pasada, pues no tuvimos, digamos, repercusión mediática especial de este caso. Los Mossos, entonces, detenían a dos hombres, ingresando en prisión preventiva Aitor, un varón de nacionalidad española, 32 años, acusado por homicidio y que se ha negado a colaborar en la investigación. En su domicilio se encontraron restos biológicos, más concretamente sangre de Janet en una piedra que se encontraba en ese domicilio y que corroboraría la hipótesis policial de que Janet Jumillas, como decíamos, desaparecida el pasado 13 de marzo, habría muerto posiblemente de forma violenta. Del día de su desaparición se sabe que se desplazó a realizar unas gestiones a Hacienda en la localidad de Cornella y la última persona que estuvo con ella fue el sospechoso, Aitor.
Estamos hablando, Carlos, de un caso que ocurrió el 13 de marzo y que no ha trascendido a los medios de comunicación, al menos hasta hace poco más de una semana. No sé si crees que eso es importante o bueno para quienes llevan la investigación, para que haya menos intrusismo mediático, que haya menos intensidad buscando una respuesta rápida y que eso permite que la calma mejore la investigación.
Bueno, trascendió al principio, los primeros días, los familiares aparecieron en la tele, se habló de una desaparición inquietante, pero pasados esos tres primeros días, la investigación ha seguido su curso como debe seguir, ¿no? O como deberían seguir la mayoría de investigaciones, de una forma profesional, en silencio, actuando un juez de instrucción, actuando la policía, a través de una serie de providencias judiciales, se pincharon teléfonos, se pidió geolocalización, se pincharon emails, etcétera. Es decir, lo que viene siendo una investigación policial bien hecha, que no trasciende y que avanza, ¿no? Claro, cuando eso pasa, la gente que quiere seguir el caso a través de los medios de comunicación se cree que nadie está haciendo nada, ¿no? Incluso a veces la propia familia, pues porque la policía no puede comunicar absolutamente todo lo que hace, ¿no? Porque a veces también puede haber familiares implicados, pues la propia familia a veces reclama de los medios de comunicación volver a salir porque es que nadie está haciendo nada, ¿no? Pero sí se está haciendo. En este caso los Mossos, esa unidad de desaparecidos, pues se puso a trabajar desde el principio. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Yo soy escritor de novela negra, también me dedico al tema del cine y ahí lo solucionamos todo con una elipsis o en un número determinado de páginas, pero una investigación policial bien hecha requiere su tiempo. A veces es muy rápida, si hay suerte, pero generalmente si se les deja trabajar pues una, dos o tres semanas, tenemos noticias nuevas, como en este caso, ¿no? Yo la única salvedad que me gustaría hacer a lo que decía Íñigo es, no sé si ya sabemos al 100% que esa sangre es la de Janet. Sé que se ha encontrado sangre, se habló de hallar sangre en esa piedra, pero no sé si se ha analizado, porque no vayamos a encontrarnos con una sorpresa que esa sangre no pertenezca a Janet, ¿no? Es decir, hasta que no haya una confirmación oficial al respecto, también hay que cogerlo con alfileres, ¿no?
La información información yo que había recabado que precisamente a raíz de esos restos biológicos, uh-huh. Bueno, pues se apuntaba directamente y de hecho, bueno, está en prisión preventiva uh-huh. el tal Aitor, que tampoco, también se habló en su momento que era, que podía ser una pareja o no de uh-huh. Janet, pero que luego él, lo poco que ha dicho ha sido que era una amiga uh-huh. y sí. nada más, o sea, que todavía quedan, yo creo que, como
la cuestión
bien dices,
es que
Carlos,
hay unas conversaciones, ¿no? Que son las que han llevado a la policía a sospechar, porque estarían los teléfonos
sí,
pinchados,
algunas...
que algo había, ¿no?
Iba a decir que ese hallazgo de sangre, todavía probablemente no analizada, aunque no creo que tarde mucho, es la gota que colma el vaso, por decirlo de algún uh-huh. modo, ¿no? Es decir, hay muchas providencias anteriores, hay suficientes indicios como para, hay humo, uh-huh. hay calor, hay ceniza en el ambiente, con lo cual uno puede deducir con bastante certeza, uh-huh. Aunque nunca absoluta, que hay fuego, ¿no? Pero deberemos esperar uh-huh. un poco a que ese análisis sea efectivo. Y si, claro, la sangre encontrada es de Janet, bueno, las probabilidades de que esté muerta ya al 100% serán muy elevadas.
De todas formas, Rafa, no es la primera vez que hablamos precisamente de un supuesto crimen, pero aquí no tenemos cuerpo.
No tenemos cuerpo, pero como bien dice Carlos, hay un montón de evidencias que no conocemos, los resultados de las intervenciones telefónicas, de toda esta labor policial, sabemos poco. Pero sí sabemos, por lo poco que nos dice la prensa y nos ha dicho, que esta mujer sale de casa con un motivo determinado, de hacer unas gestiones en la hacienda. Deja el coche muy cerca de la casa de este señor. Sí, no se le puede hacer una autopsia porque no hay cuerpo, pero sí se le puede hacer una autopsia psicológica, en el sentido que vamos a ir retrospectivamente analizando la vida y las circunstancias de esta y los antecedentes de esta mujer. No tiene aparentemente ningún tipo de antecedentes dentro de su conducta y su vida que lleven a pensar en una desaparición voluntaria. La aparición de la sangre en el domicilio de este señor, que no quiere declarar, pues es un elemento que ya empieza a coordinarse en ese sentido. Es decir, algo está pasando, algo vamos a poder deducir de aquí, vamos a poder deducir que la desaparición primero no es voluntaria, porque esta mujer, como hemos dicho, tenía unos antecedentes normales, una buena relación con sus hijos y estaba haciendo una vida normal. Si no tenemos ningún motivo de desaparición y hay una serie de evidencias en el domicilio que este señor no es capaz de aclarar, pues evidentemente algo ha pasado aquí. Esa es una evidencia, uh-huh. es un indicio que te lleva a que lo puedes asociar a un problema que haya habido con esa persona importante.
Pero es verdad que las investigaciones se ralentizan muchísimo, y si no, que se lo pregunten a la familia del Castillo, que tienen, bueno, arrastran años de drama cuando no aparece ese cuerpo y no se puede seguir certificando que efectivamente esa persona ha fallecido, ¿no?
No, ese es el tema. Yo creo que eso es lo más fuerte, y por eso las necesidades, la calma y la tranquilidad en la investigación es importantísima. La presión de los medios a mí me parece que en muchas ocasiones es negativa, en el sentido de que, por una parte, alarma y alerta. Es decir, la gente se está enterando de lo que está pasando de una manera u otra, pero tiene una idea de cómo va y va tomando actitudes y tomando determinaciones. Desde el silencio normalmente siempre se provoca una situación de nerviosismo, de qué estarán haciendo. Me muevo por aquí, me muevo por allá, hago o no hago. Siempre, cuando hay un silencio absoluto, el que ha cometido un delito está mucho más, debe de estar mucho más preocupado que cuando hay un sonido de tambores por todos los lados.
Yo estaba también en el proceso de investigación, como decíamos, se ha hecho un seguimiento a correos electrónicos, llamadas de teléfono. El pasado viernes, Carlos, trascendía que había una llamada en la que se debía jactar el sospechoso, Aitor, de que habían pasado casi 2 meses y no, bueno, pues no le habían ido a buscar. Uh-huh. Es lo que ha trascendido, sin tener más detalles concretos de esa llamada, uh-huh. si es que es tal cual, ¿no? Pero a mí me llama la atención que alguien que, de todas formas, si supuestamente ha cometido un crimen y se ha deshecho de un cuerpo, mantenga una piedra con pruebas en su domicilio.
Bueno, es decir, tampoco sabemos si esa piedra es la piedra con la que la golpea, si es que eso sucedió. Es decir, tampoco hemos hablado de la cantidad de sangre. Claro, la gente dice, han hallado restos de sangre en una piedra. Claro, la gente yo creo que se imagina como en una película, ¿no? Una mancha ahí de sangre evidente, y pueden ser gotas invisibles, ¿no? O sea, invisibles me refiero a simple vista. Si realmente golpeas un cráneo con un objeto contundente, y Rafa me corregirá si no, microgotas de sangre saltan esparcidas en muchas direcciones, ¿no? Es decir, no es la primera vez que la policía, incluso hubo un caso muy famoso con la Guardia Civil, después de revisar dos veces un piso que había sido limpiado y que estaba como una patena, a alguien se le ocurrió desmontar un zócalo y halló dos gotas de sangre detrás de ese zócalo, ¿no? Es decir, que la presencia de sangre no tiene por qué ser evidente ni para el asesino ni para alguien de la científica, que igual no ha sido muy diligente en una primera ocasión. Por eso se requieren muchas horas. Es decir, no estamos hablando de que como en CSI entra la científica y a la hora y media o a la media hora de episodio ya han salido con todas las pruebas. No, estamos hablando de varias horas. 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, es un trabajo muy arduo, muy minucioso, que sigue un protocolo y que nosotros en las páginas de una novela solucionamos en medio párrafo, pero que la policía le lleva varias horas, ¿no? Para no dejarse precisamente nada.
Es que la mancha de sangre es muy compleja, sea grande o sea pequeña. Por una parte, no es el... Es decir, cojo la mancha de sangre, la recojo, la analizo y digo, es de fulano. Es que la mancha de sangre tiene una forma. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, en la primera investigación, si tenemos manchas de sangre grandes o pequeñas, lo que vamos a hacer es saber si esas gotas son de proyección, si esas manchas son de
gravitacionamiento,
o se ha derramado, simplemente ha ido corriendo por el cuerpo. Entonces, por una parte, el aspecto morfológico es muy importante, para ayudar a reconstruir el mecanismo del hecho, cómo se ha producido ese hecho, y por otra parte, la filiación desde el punto de vista ya analítico, el sacar todos los datos posibles.
Más allá de que cualquier persona, ¿verdad?, no identificaremos sangre pasados unos días, ¿no? Será algo, bueno, que vemos, pero no...
Siempre se queda ahí una costrita seca que es muy, muy curiosa de mirar y de ver. Es más difícil de ver que de mirar. Y tiene razón, Carlos. O sea, es una labor muy pesada, muy pesada, muy pesada, porque, claro, en la gente que ha agredido a alguien y hay una mancha de sangre, esa mancha se limpia. La mancha se limpia. Normalmente, si es medianamente listo, pues utilizará un producto que la limpie bien y que descomponga la sangre en sí, para no dé opción a ningún tipo de analítica. Pero siempre queda algo, en esas salpicaduras. Esa es la anarquía de las salpicaduras, la que da siempre una buena vista del trabajo.
Bueno, si os parece, abordamos otro caso, otro asunto que también ha sido noticia. La Guardia Civil está investigando la muerte de una niña de 7 años en el municipio de Cospeito, en Lugo. La niña vivía con su madre y su abuela. Y el pasado viernes, día 3, la abuela avisaba que había encontrado muerta a su nieta en la cama. Sin embargo, cuando llegan los facultativos al domicilio, la niña todavía estaba con vida, aunque finalmente fallecía. Dejó entrever en la llamada telefónica a la abuela, o en la conversación que mantuvo, que temía por la violencia que mostraba su hija, madre de la niña. Ahora hablamos de la madre, porque en ese momento, de todas formas, no se observaron signos de violencia. Sin embargo, la niña esa noche durmió de una manera excepcional con su madre y se han encontrado varias pastillas y un recipiente. Se encontraba también con una sustancia que podría ser café, un refresco de cola, algún líquido que se está analizando. La medicación correspondía a la madre, que padece trastornos psicológicos. Y también el viernes pasado leíamos que la investigación apunta que pudo ser asfixiada con un objeto blando. Bueno, no sé si en principio, aparte de lo que demuestre la autopsia que se haya realizado, por ejemplo, esa llamada de la abuela diciendo, poniendo ya de alguna manera en el punto de mira a la madre, pues eso luego puede ser una prueba inculpatoria. Y también saber si realmente la niña falleció por asfixia o por haber tomado o ingerido esas pastillas.
Imagino que si la autopsia, Rafa, se verá, ¿no? Si ha tomado algún calmante o sedante o...
Eso alguna. Se va a ver, eso sin duda. Y se va a ver también la proporción de lo que ha tomado. Y hay que tener en cuenta siempre muchísimos factores, que lo que es una farmacocinética postmortal, que puede variar las cifras, y aplicarlas a un menor, que también es... es conflictivo el hacer ese dato, pero por una parte es eso y otra parte es la posible asfixia. Los cuadros que vamos a presentar en los dos casos van a ser, macroscópicamente haciendo la autopsia, van a ser similares. Entonces, si la química me dice que no, entonces la asfixia me puede decir que sí. Si es con un objeto blando, habrá dejado muy poquitas marcas, si es que las ha dejado, en la cara interna de los labios, o quizá un poquito en la nariz, o haya dejado ahí al aplicar, por ejemplo, una almohada. Eso no es una autopsia, desde luego, sencilla, pero desde luego no creo que tengan tampoco excesiva dificultad en hablar de la influencia del fármaco y del tipo de muerte. Es decir, si el fármaco ha provocado una inconsciencia o podía haber provocado la muerte en esa dosis, pero la muerte ha sido por el cuadro asfíctico, aprovechando la inconsciencia de la cría.
Lo cierto es que hay que proteger más a los niños, ¿eh? Porque hay veces que no tenemos en cuenta la salud mental, de ni siquiera la nuestra a veces, ¿no?
No es frecuente, pero yo sí experimenté. Es que he tenido varios casos de estos casos en los que el padre o la madre, he tenido los dos, padre y madre, han acabado con la vida de sus hijos con problemas psicológicos muy importantes detrás.
Uh-huh. Sí, es que no hace mucho hemos visto un caso muy similar, más escandaloso, ¿no? Más evidente, de un ataque de locura de una madre que acabó con la vida de dos pequeños. Uh-huh. Y la abuela también había estado denunciando semanas antes que algo estaba pasando, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, en este caso al principio se habló de una posible ingesta accidental, cosa que evidentemente si ha habido asfixia mecánica, pues se cae por su propio peso, ¿no? Es decir, sí puede ser que la madre le administrara una serie de medicamentos para dejarla cao y luego la asfixiara, con lo cual ya no estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de un asesinato, ¿vale? Que desde el punto de vista de penal es diferente, con lo cual si se demuestra esa asfixia mecánica, no ha lugar poder luego arguir en un juicio que no, hubo una ingesta accidental de mis medicamentos, durmió conmigo, no me enteré, la niña ingirió. Es decir, que el cuadro penal va a ser absolutamente distinto y habla de cierta frialdad. No conozco los motivos, es decir, luego los motivos psicológicos o los motivos que pueda tener esa madre para cometer ese infanticidio, pues bueno, ella deberá responder a ellos, ¿no? Desde fuera no los podemos conocer si ella no los manifiesta. Pero sí es importante ese matiz, ¿no? Es decir, si la drogó para que la niña estuviera tranquila y luego le aplicó una asfixia mecánica para terminar con su vida, ya no estamos hablando de un homicidio, ¿no?
Uh-huh. Ahí, Rafa, la clave será esas supuestas muestras de que fue, no, bueno, pues asfixiada con algo blando.
El muestreo, ¿no?, tiene que dar los fármacos que ha ingerido y la cantidad de los mismos. Pero es curioso porque en la experiencia mía, siempre que se mata a un hijo, no sé por qué especie de motivo, antes los dopan. Me ha pasado dos o tres veces. La víctima está sometida a una medicación psiquiátrica, tranquilizantes o de cualquier otro tipo, y cuando notan que está más o menos inconsciente es cuando proceden a activar ese mecanismo que les va a dar la muerte a los menores.
Sí, es como fruto
de... Hay como una protección.
Sí, fruto de un falso... De un falso... Sí, como si fuera más humanitario, ¿no? El asunto es de ese modo.
Lo cierto es que la locura yo creo que tiene motivos que la razón no entiende y nos cuesta asumir que a veces, bueno, pues la cabeza nos hace hacer cosas irreparables en muchos casos. Nosotros repararemos estas y otras muchas cosas la semana que viene, de nuevo con Rafael Alcaraz y Carlos Basas. Cuidaros mucho, ¿eh?
Igualmente.
Nosotros volvemos mañana a partir de las 11.
Aquí estaremos una hora buenísima.
Encantados, fichando. Un beso grande. Adiós.